Bueno, sí, señora. Y tenemos, seguimos con el tema del salario mínimo, con las reacciones. Tenemos en línea a Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. Señor Orjuela, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días para usted y para toda la amable audiencia.
Hablábamos hace unos minutos con la ministra de Trabajo y pues ella nos decía dos cosas. Una, que sí se podrá llegar al millón de pesos como lo estaban pidiendo desde las centrales obreras con la prima que se va a tramitar en el Congreso de la República. Y dos, pues que este sigue siendo el mayor salario o el mayor aumento del salario mínimo en 38 años del país, igual al que se hizo, digamos, el año pasado por parte del mismo presidente Duque. ¿Usted qué responde a eso?
Bueno, mire, yo creo que son como varios los asuntos que hay que tener la consideración. La primera es cuando uno mira, cuando se miran los salarios como una carga y no como un aporte a la productividad y un aporte al crecimiento de la economía. Entonces, eso ya lleva a usted tener una percepción equivocada de decir que tanto sube o que no tanto sube el salario. Aquí ha primado la posición del gobierno y los empresarios, porque realmente el incremento que hace el gobierno es prácticamente pegado a lo que formularon finalmente los empresarios, que había sido el 5.88. Pero también hay un doble discurso, Darcy. Cuando en el Congreso el gobierno necesitó aprobar la reforma tributaria con un fin básico, que era darle 10 billones de pesos a los empresarios, allá el discurso del ministro Carrasquilla es que era un país boyante, la economía que más crecía hasta en el mundo, lo han venido señalando así. Y en la comisión de concertación, para hablar del salario mínimo, era un país con enorme déficit fiscal, con enormes dificultades, que no crecía y que entonces no se podía incrementar el salario mínimo. Yo creo que hay una serie de premisas falsas, nosotros por eso rechazamos el incremento desde ese punto de vista. Es la premisa de creer que si se incrementa el salario mínimo el país no va a crecer, o que así los empleadores van a dar más empleos. Ningún empleador, en eso estoy de acuerdo con un opinador de una de las revistas que circulan en el país, ningún empleador va a tener más trabajadores de los que necesita. Mire, el país tiene el 60%, la capacidad instalada está funcionando al 60%. ¿Cómo es la única forma de que un empleador dé más empleo? Si vende más. ¿Y cómo vende más? Si hay mejor poder adquisitivo. Eso lo resolvió el mundo desde hace muchísimo tiempo.
Sí, obviamente eso es así, pero lo que sí puede pasar es que cuando hay una situación difícil, cuando no se puede con los costos, lo primero que hacen es despedir gente y poner a los otros a trabajar más también.
No, cuando no se puede por los costos es porque la empresa no está vendiendo lo que necesita para sostener una planta X o Y de trabajadores. Si eso fuese cierto en los países desarrollados, habría la mayor inflación, se generarían los más costos de producción y serían los países menos productivos. Pero los países más productivos y más competitivos del mundo son los que tienen los mejores salarios. Es una relación directa entre lo que produce el país y la capacidad de compra que tengan sus habitantes. Primero es un ridículo que el gobierno por 20,000 pesos no haya llegado al millón, que nosotros lo habíamos ubicado como una cifra emblemática y que no constituía una solicitud ni más, ni siquiera exagerada, ni medio exagerada de lo que podía ser el salario mínimo. Y segundo es que en contraste el gobierno es muy bondadoso con los empresarios con lo que les dio en la reforma tributaria, y los empresarios debían haber sido consecuentes con esa situación.
Señor Orjuela, pero yo le quiero poner un ejemplo concreto, más allá de los discursos, digamos, que uno hace defendiendo una posición, que son, por supuesto, válidos cuando uno se sienta a negociar, porque usted permanentemente está mencionando a los grandes empresarios. Yo le quiero poner el siguiente ejemplo muy concreto. Un carpintero en Caparrapí necesita contratar un trabajador. Para ese carpintero, yo le puedo garantizar que los 980,000 pesos son un montón de plata. Y que probablemente ese carpintero por tiempo completo, incluso si quiere, no lo puede contratar por el salario mínimo. ¿Ese no le parece un argumento por lo menos suficiente para no andar diciendo que lo que pasa es que están michicateándose 20 mil pesos? ¿No será que para mucha gente 980 mil pesos como mínimo no es mucha plata?
Por eso vuelvo a lo que dije inicialmente, es cuando usted tiene el concepto de que el salario es una carga. ¿Qué es lo que tiene de tener como garantía el carpintero del pueblo que vive de eso? Vamos a suponer que vive de eso. Lo que debe tener el carpintero en eso son las protecciones y los apoyos del Estado, no en las bondades tributarias como se está planteando exageradamente, sino en lo que se debe asumir y que nosotros inclusive le pedimos al gobierno que tenía que resolverse, que es, por ejemplo, los precios regulados por el Estado, que son, eso sí son una carga para la mayoría del empresariado. El precio de la energía, vaya usted y mire cuánto vale la energía cuando se trata de un uso comercial o de un uso industrial, son unas tarifas insoportables. El tema en general que tiene que ver con los combustibles, que también le dijimos al gobierno, usted tiene que resolver el problema de que el Estado no es el peor agente de inflación. Lo regulado por el Estado es muchísimo más elevado que la inflación normal. Entonces, cuando el salario es la única carga que se mira en el impacto en general de la producción, pues caemos en el mismo punto de la chica fatal que ustedes estaban hablando hace un rato. Entonces, no, esos son y no es por defender una posición, son las cosas que el mundo resolvió, el mundo desarrollado. Y si aquí queremos ser un país generador de riqueza, tenemos que tener en cuenta las dos cosas. El poder adquisitivo de la población es fundamental, pero para que ese poder adquisitivo se refleje también en la prosperidad empresarial, mire que nosotros llevamos las dos cosas de la mano, esa prosperidad empresarial no solo es con tributos, es una serie de medidas y cargas. Esas sí son chicas feas, que son cargas que el Estado tiene para quien quiera producir, incluido el tema de las importaciones, que ese es otro debate que nosotros tenemos.
Bueno, es un poco ver el vaso medio lleno o medio vacío. Ustedes lo están viendo medio vacío, mientras que pues es una diferencia de 20 mil pesos y el gobierno, por supuesto, defiende su aumento salarial. Ha sido un aumento salarial alto históricamente y bueno, lo están viendo ellos medio lleno. Para finalizar, señor Orjuela, entonces ustedes vaticinan un 2020 de marchas y de protestas.
Bueno, hay muchísimas cosas que siguen estando en el camino, indiscutiblemente lo vamos a mirar también a claro. Nos parece horroroso que ahora nos quieran meter el cuento de que con la prima Uribe van a completar el millón. Yo creo que el gobierno si lo va a hacer debería callárselo, pero eso queda muy feo que lo planteen de esa manera. Sí, nosotros tenemos un gran encuentro nacional de todos los comités de paro y de muchas organizaciones el 30 y 31 de enero. Ahí vamos a establecer la ruta de movilización del año 2020.
Es Diógenes Orjuela, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT.